Pues muchas gracias, vicepresidenta, y sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar.
Claro, buenos días. Tenía varias preguntas. La primera es sobre la prórroga presupuestaria. Estipulan el déficit en el 0,1% del PIB. No se nos pueden concretar esto en millones. Y luego ya una duda técnica. No sé si un techo de gasto aprobado para elaborar las cuentas de 2025 puede utilizarse para sustentar una prórroga de las actuales cuentas en 2024. ¿Y cómo afecta este hecho inusual a la prórroga? Luego, sobre la condición de proyecto prioritario para Renault, no sé si tiene alguna implicación económica y sobre las ayudas que recibe anualmente la empresa. Gracias.
En relación con las dos cuestiones, el 0,1% de déficit que hemos estimado es justo el que se nos comunicó en el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se comunicó por parte del Gobierno el escenario del déficit para las comunidades autónomas. Este déficit no fue validado por el Congreso de los Diputados y, por tanto, no hay en este momento esa aprobación nacional, pero sí hay una comunicación oficial a las comunidades autónomas, y esta comunicación oficial es la que sirvió de base para que nosotros presentáramos el límite de gasto no financiero, que fue validado por el Parlamento de Castilla y León, por las Cortes de Castilla y León, uniendo el acuerdo de las Cortes de Castilla y León e uniendo esa comunicación del Gobierno en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hemos decidido establecer ese límite del 0,1% del PIB como la base para el escenario de la prórroga, y es lo que llevamos a cabo. Cuantificándolo, el 0,1% del PIB son aproximadamente unos 70 millones de euros. Castilla y León tiene algo más de 70.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, con lo cual el 0,1% son 70 millones de euros el déficit que estimamos como límite para el próximo año 2025. La siguiente pregunta, el plan o el prioritario de Renault finalizaba en 31 de diciembre de este año 2024 y la empresa ha solicitado un año más de prórroga de ese plan en función también de las circunstancias de mercado, de la salida de unos nuevos vehículos que están funcionando muy bien y que, lógicamente, vienen cumpliendo este plan industrial que se había diseñado inicialmente, que el mayor peso hoy en día del mercado está en torno a los productos fabricados en nuestra comunidad autónoma y que para este año 2025 habría tareas muy importantes para realizar por parte de Renault, consolidando nuestra comunidad como el polo de hibridación y también en proyectos en torno a la conectividad. ¿Qué supone? Pues tener un plan industrial prioritario supone permitir un anclaje para este tipo de ayudas que se pudieran dar, que también los trámites sean más sencillos, porque lógicamente hay un marco general sobre el cual colgar este conjunto de iniciativas, pero también refuerza una vez más el compromiso del Grupo Renault con Castilla y León al vincular una vez más este plan industrial y la solicitud de ampliación durante un periodo más que va a permitir seguir avanzando en las infraestructuras que tiene comprometidas en relación con estos nuevos vehículos que se están desarrollando, pero también con este polo de hibridación y la conectividad como base para los automóviles de futuro.
Sí, le había preguntado por ese hecho inusual de tener aprobado un techo de gasto y tener que prorrogar las cuentas, que creo que no se había producido hasta ahora, si hay una incompatibilidad o cómo va a afectar eso a la prórroga, el tener un techo de gasto aprobado, y si puede utilizarse esos datos que se han aprobados para esta prórroga. Gracias.
Sí, tenemos un techo de gasto que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León. Esto nos da básicamente estabilidad al conjunto de la comunidad autónoma y, por tanto, nos permite ofrecer certidumbre. Esto es lo que buscamos también con la prórroga presupuestaria, un escenario de estabilidad y un escenario de certidumbre en las cuentas públicas, y también que el conjunto de los agentes que tengan que tomar decisiones en Castilla y León tengan este marco de estabilidad y de certidumbre. Nosotros seguimos negociando el presupuesto de la comunidad. El que aprobemos hoy el acuerdo de prórroga presupuestario no significa que renunciemos a intentar alcanzar un acuerdo, como ya hemos comentado. Yo mismo he tenido la ocasión de dirigirme a los portavoces de los grupos parlamentarios y la mano sigue tendida por nuestra parte, y ojalá en el tiempo que nos resta pues seamos capaces de alcanzar acuerdos y encontremos el escenario más favorable para estos acuerdos con los principales grupos parlamentarios. Pero en todo caso, nosotros con este escenario del 1 de enero del 25, lo que estamos ofreciendo es al conjunto de los agentes económicos de Castilla y León estabilidad, certidumbre en su toma de decisiones. Si a eso unimos esta ayuda adicional a través de Iberaval, y facilitando el acceso al crédito, como estamos haciendo con todas las fuentes de financiación, bien sea créditos participativos, bien sea capital riesgo, bien sea avales y garantías, bien sea acceso al crédito en buenas condiciones, estamos garantizando este escenario con estabilidad y con situación de certidumbre para Castilla y León.
Sí, buenos días. Yo quería plantearle si la semana pasada anunció que iba a iniciar una ronda de contactos con los grupos, enviando documentos de análisis un poco de las propuestas que habían hecho. No sé si ya se ha puesto en contacto y si ha recibido alguna respuesta en torno a esto, si hay algún acuerdo, algún paso adelante, y si se plantean siempre ha dicho que no, pero si se plantean algún plazo después de esta prórroga. Y insistiendo en la pregunta de mi compañero, al ser el techo de gasto aprobado este año más alto que el que en el que se basó el presupuesto de 2024, no sé si eso afecta en algo técnico, vamos, que se nos pueda escapar a nosotros. Y a la consejera me gustaría preguntarla sobre este plan, si se han planteado algo en torno a las bebidas energéticas. Sé que algunas autonomías sí que se estaban planteando regular el acceso a estas bebidas energéticas. No sé si Castilla y León se ha planteado algo en este sentido. Gracias.
Pues efectivamente, en relación con lo que el pasado jueves le comenté, les comenté a todos ustedes, he tenido esta ronda inicial con los portavoces de los grupos, después de las que hemos ya tenido en el pasado. A los grupos que habían enviado una propuesta por escrito, pues lógicamente hemos hablado de esa propuesta y en alguno de ellos incluso hemos tenido la ocasión de remitirles documentación concreta en relación con el contenido de la misma. Hemos ofrecido también el cauce que ellos estimen más oportuno para seguir avanzando en el proceso de diálogo, buscando un acuerdo, bien sea con nuevas reuniones, bien sea con contactos, bien sea con una respuesta a ese documento inicial, y por tanto no nos planteamos en este momento un escenario de cierre a partir del cual nosotros estimamos que no pueda haber contacto con los grupos. Todo lo contrario, siempre que haya posibilidad de un acuerdo, pues sería bueno para Castilla y León y podríamos trasladarlo también al ámbito del presupuesto. No obstante lo cual, lógicamente, pues nuestra obligación es garantizar desde el mismo día 1 de enero esa estabilidad, esa certidumbre que yo les señalaba, y en eso es en lo que estamos trabajando. El hecho de que efectivamente tengamos un techo de gasto mayor se debe en gran parte a estos recursos finalistas o a estos recursos de fondos europeos o incluso a la evolución del propio modelo de financiación como consecuencia de la inflación y el aumento en la recaudación de tributos, que sí vamos a disponer durante el ejercicio. Y como tenemos en este momento hecho ya el trabajo con las consejerías para haber elaborado el anteproyecto de presupuestos, pues lógicamente nos sirve de referencia muy clara para la hoja de ruta de todo el año 2025 y, por tanto, es un ejercicio que nos va a ser muy útil y también para todos aquellos que quieran saber qué es lo que quiere hacer la Administración autonómica, cuál es el ámbito en el que estamos trabajando, cuáles son nuestros principales objetivos desde el punto de vista presupuestario para el próximo año, pues es un elemento que también da información, también permite a muchos agentes que tengan que tomar decisiones acceder con detalle al contenido de la misma, y ese es el ámbito que les decía yo, que al final facilitar las decisiones con certidumbre, con certeza, con estabilidad, es algo siempre positivo para el conjunto de las empresas y de los agentes, y por tanto es lo que buscamos con este tipo de actuaciones.
Sí, respecto al tema de las bebidas energéticas, las principales medidas que se incluyen en el plan van dirigidas a la detección temprana de consumos abusivos de este tipo de bebidas y usos problemáticos, sobre todo en la población adolescente, desde las consejerías propiamente dicho, desde los ámbitos educativos y sanitarios. Respecto a la prohibición de las bebidas, no contempla nada en concreto el plan, se está a lo que existe en la normativa vigente.
Entonces, una regulación por el momento en torno a
esto. Es un plan estratégico de adicciones, ahí habría que recurrir a la normativa vigente en cada momento.
Sí, sobre el presupuesto, volviendo a lo que le había preguntado al consejero sobre las reuniones con los grupos, ha enviado esa documentación, eso ya ha pasado, pero ¿ha habido algún acercamiento?
Pues yo, lógicamente, lo que he reiterado es la disposición a intentar llegar a un acuerdo, pero ahora estamos en ese tipo de conversaciones y tenemos que ser prudentes, porque no depende solo de la decisión de la Junta de Castilla y León, que tenemos mucho interés, depende del interés del resto de los grupos y, por tanto, yo agradezco que todos ellos estuvieran dispuestos a tener este contacto esta misma semana y, pues, en eso, lógicamente, estamos avanzando. Si hubiera concreciones de detalle, pues se las comunicaríamos, pero hasta entonces, pues es natural tener ese grado de prudencia porque no quiero ser tampoco portavoz más que de la Junta de Castilla y León y no otras partes que hipotéticamente podrían sumarse a un acuerdo.
¿Todos ellos, incluso Vox?
Sí, sí.
Sí, yo quería que nos explicaran en un lenguaje más coloquial y menos administrativo qué supone para las personas la prórroga, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con el presupuesto, a qué se pueden atener. Y luego sobre los grupos, no sé si mantiene que la mayor parte de las propuestas que les habían hecho están recogidas en el presupuesto y si se lo ha comunicado así a los portavoces.
Sí, ¿qué supone la prórroga? Lógicamente, la prórroga es dar continuidad al funcionamiento de la Administración y, en este caso, algo muy importante. Una Administración que ofrece los mejores servicios públicos de España, dar garantía a esta continuidad es muy relevante. Lo que hacemos es continuar con el presupuesto vigente, pero también ir incrementando con los fondos que podemos añadir procedentes de transferencias finalistas, de fondos europeos o de la propia evolución de la inflación que se deriva del modelo de financiación autonómica. Lógicamente, las dificultades en este tipo de actuaciones de la prórroga se derivan de dos posibilidades, que todas ellas tienen que ver con que hubiera mucha diferencia entre el presupuesto que se trabaja y el presupuesto que se planteaba. En este caso concreto, tenemos la fortuna de que tenemos un presupuesto en vigor en el año 2024 y, por tanto, hay mucha proximidad entre ambos presupuestos. De hecho, el anteproyecto contemplaba una evolución de los créditos del 3,6%. Es una variación moderada. Lógicamente, las dificultades pues son más grandes cuando lo que se prorrogan son presupuestos incluso de años anteriores. Y, en segundo lugar, lógicamente, en contextos de alta inflación, pues las diferencias son mayores entre un presupuesto y otro como consecuencia de este hecho y, sin embargo, en esta ocasión pues estamos en una inflación más controlada, más moderada, la más baja de estos últimos años y que, por tanto, nos permiten encarar este escenario del año 2025 con bastante estabilidad, con bastante oferta de confianza y de certidumbre al conjunto de los actores en el sistema económico. Por tanto, yo creo que el principal mensaje que podemos ofrecer, que usted preguntaba en palabras llanas qué podemos transmitir al conjunto de los ciudadanos, es que podemos transmitir estabilidad y certidumbre en el funcionamiento de la Administración, confianza en que vamos a seguir ofreciendo los mejores servicios públicos y en que, lógicamente, los recursos que tenemos y los que hemos incluido en el presupuesto del año 2025 nos permiten asegurar los servicios públicos de la máxima calidad. Ya en este año 2024 acabamos con unos servicios públicos que son líderes en España, en la mayor parte de ellos, y lógicamente los recursos que vamos a contar para el año 2025, con su distribución y con su priorización, nos permiten concentrar los esfuerzos allí donde es más necesario y precisamente en estos servicios públicos de la máxima calidad. Nos hemos dirigido efectivamente a los grupos parlamentarios y en relación con las propuestas que ellos nos habían hecho, les hemos hecho una relación de aquellas que ya estaban incluidas en el conjunto del presupuesto. Creo recordar que algún grupo, el principal de la oposición, por ejemplo, incluía como primer punto de sus solicitudes lo que tiene que ver con el diálogo social y el presupuesto de este año 2025 va a incluir más de 300 millones de euros de cuantía para cumplir los acuerdos del diálogo social, los que se firmó por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Maño, con el mes de septiembre de este año, los nuevos acuerdos y también la anualidad 2025 de los acuerdos firmados en años anteriores que siguen teniendo anualidad y, por tanto, hay una dotación presupuestaria importante. Describimos la dotación presupuestaria para cada una de las líneas, para cada uno de los acuerdos, con el objeto de que, naturalmente, si se aprecia que en algunos acuerdos la cantidad presupuestada no es la que figura en el contenido del documento firmado con los agentes del diálogo social, podamos debatirlo y podamos buscar fórmulas de encuentro.
Hola, buenas. Tenía una pregunta para la vicepresidenta, más bien una aclaración. La parte de promocionar lugares libres de humo, alcohol y pantallas no implica prohibición, entiendo.
No, a ver, las competencias que tenemos nosotros, sobre todo, son las competencias de sensibilización, las competencias de prevención y las competencias de atención a las personas que así lo necesiten. Entonces, el promocionar esos espacios seguros o más seguros, lo que implica son sobre todo acciones de sensibilización y acciones de prevención dirigidas en muchos casos a los más jóvenes. Información, por ejemplo.
Sí, sobre este plan, no sé si nos puede indicar a qué se ha debido el retraso de un año en su aprobación. Y luego al consejero portavoz, si la Junta va a utilizar el techo de gasto de 2025 y las consejerías la hoja de ruta del anteproyecto, no sé si la Junta se encuentra entonces más cómoda con esta prórroga que tener que negociar con los grupos unos nuevos presupuestos.
Sí, a ver, no ha habido retraso como tal. Se acabó el anterior plan y en base al anterior plan se estudia, se evalúa y de acuerdo con las entidades del tercer sector se elabora este plan. Se han ido realizando distintas actuaciones a lo largo del año 2024 en base sobre todo a esos diagnósticos y a esos nuevos programas que se han ido poniendo en marcha. El ámbito temporal 24 lo aprobamos ahora antes de que acabe el año 2030, pero es el resultado precisamente de la evaluación de las políticas que llevamos a cabo y de la finalización del anterior plan.
Y lo segundo es su pregunta sobre si nos sentíamos cómodos. Efectivamente, nos sentimos cómodos en el proceso de diálogo. El Gobierno de Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, es un Gobierno de diálogo. Hemos sido capaces de alcanzar acuerdos en el diálogo social, acuerdos con los agentes del tercer sector, acuerdos con las universidades públicas para la implantación de nuevas titulaciones, acuerdos con las diputaciones y ayuntamientos en materias muy relevantes y nos gustaría también alcanzar importantes acuerdos en el ámbito parlamentario. Somos conscientes que hay grupos políticos que han optado por ni siquiera querer negociar, ni siquiera quererse asentar en este proceso de negociación, pero nosotros sí queremos seguir dialogando y, por tanto, la oferta de diálogo sigue en pie. Y ese diálogo es plenamente compatible con garantizar a todos los ciudadanos el funcionamiento de los servicios públicos con la máxima calidad. Este ha sido un año donde, una vez más, Castilla y León ha destacado por tener los mejores servicios públicos de España y, lógicamente, toda actividad del presupuesto tiene que tener como primera prioridad esa, que Castilla y León siga siendo referencia española en el contexto de la calidad y la equidad de los servicios públicos.
Entre esos últimos contactos con los grupos, ha reconocido que también estaba Vox. No sé si ha notado algún cambio de actitud por parte de este partido de cara a una posible negociación de los presupuestos con la Junta.
Pues ellos siguen en la idea de que optan de momento por no sentarse a negociar. Esa es una posición que mantienen en todas las comunidades autónomas de España. A mí lo que me transmitieron es que esa posición no ha cambiado a día de hoy y que la misma instrucción que tienen en todas las comunidades autónomas de España es la que tienen aplicación para nuestra comunidad también, según me refirieron.
Hola, buenas. Por ahondar un poco más en el tema de los acuerdos firmados que ya contempla estos presupuestos o la ley de presupuestos, proyecto de ley del PSOE, se quejaba precisamente la semana pasada Tudanca de que más allá del diálogo social no contaban con materias como una reducción de listas de espera o gratuidad de los libros de texto o unidades de radioterapia para todas las provincias. La inclusión o negociación de una ley LGTBI y también, si no me equivoco, la devolución de la gestión pública del Hospital de Burgos. No sé si estos apartados concretos, que parecen, no sé si máximos del PSOE o mínimos, se incluyen dentro de estas negociaciones. Gracias.
Sí, sobre todos esos asuntos les hemos enviado la documentación relativa, en concreto por lo que tiene que ver con radioterapia. Saben ustedes que el objetivo que tenemos es tener unidad de radioterapia en todas las áreas de salud de Castilla y León y, lógicamente, ellos conocen cuál es el estado de situación de las que ya existen, de las que están en obra y cuáles son los plazos que tenemos en marcha. En los últimos años, a las que ya había, pues se ha incorporado, como ustedes conocen ya, el servicio en Ávila. tenemos un servicio en Segovia y en El Bierzo, pero que vamos a tener con carácter público según los planes que están en marcha, y las obras de Soria y de Palencia y de El Bierzo para completar la totalidad de instalaciones, pues avanzan en los términos que ustedes conocen. Precisamente hoy el propio consejero de Sanidad está en Soria, en el Hospital de Santa Bárbara, y ahí pues seguramente tienen la oportunidad de plantear cómo está la situación y de comentarles cómo es el elemento vinculado a estos planes en torno a la radioterapia. La nuestra es una comunidad autónoma que aspira y que va a tener unidad de radioterapia en las 11 áreas de salud, en todas las áreas de salud de nuestra comunidad autónoma, y hay comunidades también muy extensas, pluriprovinciales, que solo tienen una unidad de radioterapia para toda la comunidad autónoma, y a nosotros nos ha parecido este elemento positivo, es lo que hemos planteado, y también, lógicamente, en el presupuesto pues iban cantidades importantes para ir concluyendo las obras que están en marcha, que al menos que yo recuerde, en El Bierzo y en el caso de Palencia, pues hay cantidades relevantes, en Palencia con un nuevo edificio y en El Bierzo aprovechando las instalaciones que teníamos y que lógicamente van a disponer también y permiten disponer de la sala de rehabilitación y el archivo, como hemos comentado en alguna otra ocasión.
Sí, y por ejemplo sobre la ley LGTBI, aprovechando que tenemos a la consejera, no sé si están abiertos a negociar, y luego también por concretar el tema del Hospital de Burgos. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la ley LGTBI, entiendo que se refiere a la proposición de ley que el Grupo Socialista ha dicho que iba a presentar en las Cortes. Bueno, pues es un tema que tendrán que debatir, que tendrán que ver los propios grupos de las Cortes cuando llegue el momento. Ahora mismo tenemos una ley nacional, una ley que ampara, y una ley nacional, además, cuestionada por muchos de los colectivos a los que pretende dar amparo o a los que pretende cubrir.
El servicio sanitario que se ofrece en el Hospital de Burgos es un servicio público. Los funcionarios son públicos, el hospital son públicos, el sueldo se les paga a los sanitarios por parte de la Administración autonómica. Hay algunos servicios que no son estrictamente sanitarios, que lógicamente se prestan por terceros, y cualquier decisión sobre la internalización de estos costes, pues tenemos que analizar cuál es el coste de los mismos por finalizar el contrato y ver cuál sería el coste, lógicamente, de sacarlo a una nueva licitación en un contexto de alta inflación como el actual. No siempre, cuando alguien piensa que un servicio como el de limpieza es bueno finalizar el contrato y sacar uno nuevo, no significa que el nuevo te salga más barato, sino a veces en el contexto actual, con subidas de precios, con subidas de costes, pues lógicamente a veces los nuevos contratos son más caros que los anteriores, y esto es lo que estamos dispuestos a ver y a analizar con detalle, en qué medida hoy en día tenemos unos contratos en vigor para dar un servicio asistencial en Burgos y cuáles serían los costes de las nuevas licitaciones para dar esos mismos servicios, porque son servicios que habría que dar, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, etcétera, etcétera, son servicios que habría que dar en todo caso en ese hospital para su adecuado funcionamiento.
Sí, se plantea a la Junta elaborar un proyecto de ley propio LGTBI en la comunidad, como ese borrador que hubo en la anterior legislatura.
Pues ahora mismo estamos trabajando sobre diferentes proyectos y ese mismo en ese en concreto ahora mismo no estamos trabajando sobre él. Como les digo, hay una ley nacional que ampara a todo el colectivo, una ley cuestionada precisamente por parte de los colectivos que tenían que sentirse identificados o que tenían que sentirse amparados por esa ley.
Sobre la ley de violencia intrafamiliar, no sé cómo va la tramitación, han dicho que estaban en ello.
Pues la ley de violencia intrafamiliar continúa en tramitación, como ustedes saben. La tramitación de las diferentes leyes habitualmente es amplia, es compleja, lleva muchos trámites de información, de elaboración del texto y demás, y la ley continúa en tramitación.
¿Se ha marcado algún plazo para aprobar esta ley?
Pues la ley, lo que le puedo decir es que continúa en tramitación ahora mismo.
Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Soria, con Pedro Lafuente, de Soria Noticias. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la prórroga de los presupuestos, ¿cómo puede afectar a proyectos que van a tener lugar en la provincia de Soria, como la ampliación del Palacio de la Audiencia o como la construcción del nuevo centro de salud del Burgo de Osma? Y también quería preguntar al consejero si han podido analizar ya las alegaciones que tuvieron lugar desde la provincia con respecto al plan logístico de 2030. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Efectivamente, el crecimiento que estimamos para el año 2025 de las inversiones de la Junta de Castilla en Soria son relevantes. Nosotros nos comprometemos y nos reafirmamos con esas inversiones y, naturalmente, asumimos los compromisos que se habían ya hecho públicos en relación tanto con el Palacio de la Audiencia y con el Centro de Salud del Burgo de Osma, que son las dos obras que usted señala y comenta, pero también con el resto. Hoy, precisamente, tenemos actuaciones relevantes en relación con Soria, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, en el aeródromo de Garray, en el último Consejo de Gobierno y otra serie de actuaciones que reflejan ese compromiso con el conjunto de la provincia de Soria. Yo creo que Soria es una de las provincias, lo son todas, pero particularmente Soria, más beneficiadas con el trabajo que hemos hecho para el nuevo presupuesto, y nuestro compromiso es llevar a cabo las inversiones en los términos que hemos hecho públicas. Y, en segundo lugar, nuestra idea al presentar esta estrategia logística de Castilla y León es abrir un debate y también abrir el ámbito de las aportaciones y de las sugerencias, de las observaciones por el conjunto de la sociedad. Tenemos un buen documento encima de la mesa y que, lógicamente, estamos dispuestos a mejorar. Y el hecho, naturalmente, de que se haya abierto un diálogo con agentes que tienen ideas de propuestas en Soria, pues nos va a permitir mejorar el documento. Yo sé que también hay una petición, cuando llegue formalmente, de incluir el polígono de Valcorba en el ámbito del plan CILOG, y, lógicamente, la Consejería de Movilidad y Transición Digital lo que buscaba era esto: abrir un diálogo, abrir un cauce para la participación, para las ideas y para las propuestas en un tema donde Castilla y León tiene mucho que decir por nuestra ubicación estratégica, por nuestro tamaño, por nuestra vocación de ámbito logístico. La logística se ha convertido en una fuente de empleo muy relevante y queremos ser también hoy en día en España pues una de las comunidades autónomas referentes en el ámbito de la logística, y lo queremos hacer desde la participación, y por tanto son bienvenidas. Y hay varias entidades que desde Soria pues han hecho alguna propuesta, creo que además algunas otras han anunciado que lo van a hacer. Siempre son bienvenidas, y la idea precisamente del consejero es establecer este cauce de diálogo y de acuerdo para que el documento final pues sea del agrado del conjunto de la sociedad de Castilla y León, incluyendo también el de cada una de sus provincias, e incorpore la mayor parte de esas peticiones que sean coherentes con el objetivo final de garantizar la situación de Castilla y León como comunidad referente en la logística dentro de España.
En León tenemos, como siempre, a Carlos Domínguez, de ILEÓN. Adelante, Carlos.
Hola, Carlos.
Hola, muy buenos días. Una cuestión, además, muy de actualidad, porque ha habido una rueda de prensa esta mañana que han dado a conocer una sentencia ya definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en idénticos términos que el de Justicia de Castilla y León en 2018, y por lo tanto zanja por la parte de la comarca de Babia la manifiesta ilegalidad de que se siga permitiendo a Mieres, es decir, a un ayuntamiento de fuera de la comunidad autónoma, ejercer sus competencias, incluso sus competencias ganaderas, no solo fuera de su municipio, como es Mieres, sino incluso fuera de su provincia, en la de León, y además en otra comunidad autónoma. Bueno, dado que esto parece que judicialmente parece bastante claro, los promotores de todas estas denuncias, los pueblos de Babia y varias asociaciones, han dado hoy un ultimátum de nada, pocos días para poder reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León en su reivindicación de que se puedan iniciar los trámites de expropiación por fin de este territorio que Mieres tiene ilegalmente o irregularmente en cuestión de competencias en Castilla y León, en la provincia leonesa, y si no, han amenazado ya con actuaciones judiciales, incluso de carácter penal, han hablado de una posible prevaricación por omisión contra la Junta de Castilla y León, que entienden que es la que tiene la competencia, por un lado territorial y, por supuesto, la ganadera también. Es la Junta la que autoriza al ganado asturiano a pastar aquí, fuera de su territorio. Como ya llevo muchos años preguntando y desde 2018 me han ido diciendo que se está estudiando, que los el departamento jurídico analiza, que se ven todas las sentencias y que no se decide respecto a esta petición de expropiación. Yo quisiera saber si se puede concretar ahora ya o sí un poco más con la claridad judicial que parece haber. ¿Cuál va a ser la postura de la Junta de Castilla y León y si temen esos pasos ya de carácter más duros, ¿no? Más judiciales, para arreglar esta situación que ya acumula casi un siglo de vida? Gracias.
Sí, como usted bien ha descrito, este es un problema y previo existente a la propia comunidad autónoma. E incluso nosotros nos alegramos que haya habido una sentencia y que esta sentencia además sea idéntica en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y por tanto que aclare el tema, y que también nos alegra que los propios demandantes pues hayan visto satisfecha sus aspiraciones. Naturalmente ellos pueden demandar esa ejecución de sentencia respecto del cumplimiento de la misma a los tribunales de justicia. La sentencia no es contra la Junta de Castilla y León, y por tanto quienes tienen que cumplir la sentencia son aquellos a quienes se dirige la misma, y por tanto conviene leerlas por parte de todos para garantizar su ejecución y su aplicación.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo, gracias.
Pues muchas gracias y muy feliz año a todos, si no nos vemos antes.
Feliz año a todos.